Florida, Estados Unidos de América.
Una pieza musical no solo es producto de su autor o de su intérprete, porque es el público quien la hace volar con su aplauso. Por eso, tú eres la música.
Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad que en ese ritmo tan difícil de lograr, en los matices que no hay,
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Tú eres la música. Este programa de Radio Martí que está hecho pensando en ustedes, de llevarle un poco de historia, de cosas, de comentarios, de análisis, de cómo fueron las cosas, de lo que está pasando en la música cubana con tantos y tantos y tantos cubanos fuera de Cuba, más lo que pasa en la isla que siempre nos interesa, no hay ningún antagonismo con eso, ¿no? Pero ayer hablábamos del son y hablábamos de todo lo que hizo, cómo evolucionó desde los primeros sones, digamos, desde el septeto habanero, desde Miguel Matamoros, desde las cosas de cómo bajó el son de las montañas de Oriente, de la zona de Baracoa, el changüí, hablamos del kiribay, el nengón, hablamos de el sucuzuco, cómo en la isla se adaptó a la geografía, de por qué se llama sucuzuco, de todas esas cosas hablamos ayer. Y entonces nos quedamos con la presencia de la orquesta Rumba Habana, que ya fue uno de los pioneros para lo que vino posteriormente, que fue llamado timba en la música bailable cubana.
Bajo, Silvio Vergara. Piano, Joseito González. Percusionistas, Rolando Silver en las tumbas y Tino Alonso en los bongos. Trompetistas, Jorge Puy. Rigoberto Calderón, sus cantantes, Oreste Macías, Guido Soto y Ricardito, y ya está el conjunto Rumba Habana.
No quiero llanto, no quiero llanto, no quiero llanto, cuando me muera yo no quiero llanto.
No solamente la evolución fue por el asunto de los conjuntos, fue también en las charangas que viene esa evolución. Hay una charanga que es fundamental, una charanga que crea Elio Revés en 1956, que es la Ritmo Oriental. La Ritmo Oriental toma ese nombre cuando se va al revés de lo que la Revés la creó en 1956. Ahora, Elio Revés tenía una cosa, una característica muy especial. Era un organizador incansable. Era un hombre de buen ojo, de buen tino para escoger a los cantantes que lo iban, ¿cómo se llama?, entronizar en los primeros lugares de preferencia del público nacional. Pero tenía un mal carácter tremendo. Y entonces, al final, terminaba discutiendo con los músicos y se le rompían las orquestas y, bueno, él la volvía a hacer inmediatamente. Así fue hasta el final de su vida. De orquesta en orquesta y o si no, sacando gente. Cuando, por ejemplo, se fue Formel de la orquesta de Elio Revés, pues él incluso hasta un día en la calle Línea le tiró el carro arriba, Formel iba pasando la calle. Eso es increíble, eso nos lo contó Juanito, a Guanare, a Moedo y a mí, que lo encontramos, venía pálido él, indignado, ¿no? Porque él era muy vehemente en sus cosas, ¿no? Pero la Ritmo Oriental, realmente con la saga al frente, Ramiro en el piano, Crespo, el Claro, toda esa gente, pues fueron creciendo y creciendo. Tuvieron a Ricardito en un tiempo, entró Tony Calá, entró David Calzado, y bueno, esa orquesta marcó pauta y fue introduciendo innovaciones que sirvió de mucho también en lo que fue el aporte para después desembocar en la llamada timba. Vamos a escuchar a la Ritmo Oriental, una agrupación totalmente innovadora, en este número que lleva por título, que fue un hit tremendo en Cuba, Yo Bailo de Todo.
La música yo la bailo porque me gusta, porque la música tiene el rico sabor a azúcar. Es dulce para bailar, sabrosa para gozar. Es dulce para bailar, sabrosa para gozar. Es por eso que yo en la música bailo todo. Es por eso que yo en la música bailo todo.
Llegó,
de nuevo la Ritmo llegó,
para hacer muchachona. Yo te lo decía, ahí nada más. Conmigo tienen que seguir contando de verdad.
Hubo una serie de charangas en La Habana que sonaban muy, 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 muy parecido en la época de Auge del Cha-Cha-Cha. Después el Aragón hace su chaonda, está el otra variante genérica que es el tira-tira de Pancho Bravo. Así se fueron diferenciando con la pachanga, la pachanguera de Cuba, que era la sensación. Pero había otras charangas en el interior del país que tenían un sonido muy propio, como fue la original de Manzanillo.
¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de yare? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de yare?
Fue fundada el 21 de diciembre de 1963 y tiene su origen en un grupo de jóvenes que estudiaba en una secundaria básica, la llamada Bartolomé Masó, y se reunía en casa de Wilfredo Naranjo, su hijo entre ellos, y casa también de Jesús Armesto todos los fines de semana y algunos días por la noche. Su nombre inicial fue el de Los Traviesos. Y entonces, cuando se fue su primer director, Aguirre, del país, y se rehace la orquesta, Wilfredo Naranjo, el padre, se da a la tarea, junto con Wilfredo Naranjo, hijo, Pachi Naranjo, y Chiqui, José Pérez Barona, de ir hasta Ciudad Santiago de Cuba a ver quién quería ir a tocar allí. Trajeron nuevos músicos, y desde entonces se encuentra frente a la dirección el excelente arreglista, que fue uno de los amigos íntimos del maestro, del gran Juanito Márquez, uno de los mejores arreglistas que ha dado Cuba en toda su historia. Y entonces ya Pachi empieza a dirigir la orquesta. Pero escuchen el sonido, que es distinto. Esto ya es de la época en que tienen a Cándido Fabré. Guayabita del Pinar, por original de Manzanillo.
Cerveza vamos a tomar. We'll be right back.
no hay cerveza, vamos a tomar
guayabita del Pinar.
Si la pregona la original,
guayabita del Pinar.
Te aprovecha, seguro te va a gustar,
guayabita del Pinar.
Es agradable al paladar,
guayabita del Pinar.
Hasta con leche quieres tomar,
guayabita del Pinar.
Pero que todo el mundo venga.
Estás escuchando Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
La belleza del arte más natural, tú eres la música que tengo que cantar.
Entonces ya está planteado, el son había variantes, había cosas de sonidos distintos. Y de la charanga proviene una orquesta que después va a un formato ecléctico, va a introducir instrumentos electrónicos, los violines los mezcla con trombones, introduce incluso las baterías electrónicas y se forma una orquesta que iba a marcar pauta a partir de un ritmo que crean y de la tremenda agilidad, la calidad de un hombre que ha sido vital para la música cubana, que es Juan Formel. Juan Climaco Formel Cortina, nacido en 1942. También Pupi Pedroso, César Pupi Pedroso, es de esa orquesta. Ahí estuvieron la mano también no solo de Formel, también Blasito Egues en el timbal, en la batería, como con la idea que él tenía. Pero que lo que le pasa a Blasito Egues es que su hermano Richard Egues, Eduardo Egues, Richard Egues, famoso flautista del Aragón, lo llama para formar su charanga cuando él se va del Aragón. Y entonces deja en su puesto a Changuito, José Luis Quintana. Y César Pupi Pedroso, con los tumbaos tan característicos, tan especiales, esa forma única de tocar el piano de Pupi, se forma el zongo y empieza la carrera arrolladora y sin igual de Bambán en la música cubana. Vamos a escuchar un número de Formel, de los tantos, porque Formel ha sido uno de los artistas más prohibidos en la radio. Este número estuvo prohibido mucho tiempo. La Habana no aguanta más.
He recibido un telegrama de Cachito y Agustín. Son mis primos que me dicen que La Habana quieren vivir. Somos siete de familia con dos perros además. Con cuidado mis parientes que La Habana no aguanta más. Y ya tú ves que Cuba entera hay condiciones para vivir. Y hasta se han hecho pueblos nuevos por montones de metal. Sin embargo aquí en La Habana se me quiere colar.
Okay.
Mientras, Elio Rebé, que estaba a borde del infarto con el disgusto que cogió cuando se le fue Formel, que lo había encaramado de nuevo, bajo su dirección, por supuesto, pero lo había encaramado, él sigue y refuerza y hace su charangón. Y el charangón de Rebé tuvo también unos aportes tremendos en la música cubana desde el punto de vista que incluso se cambian algunos conceptos. Hay una manera más innovadora. Esa improvisación que se hacía en cuartetas ya no es así. Son improvisaciones que se buscan que quepa dentro del concepto rítmico que tiene el espacio de improvisación dentro de un tumbao, pero ya no son décimas ni son cuartetas. Por ejemplo, Padrino, que andaba por aquí, no sé qué fue de él, lleva este número que fue un exitazo, que me parece muy interesante. Está basado en un guaguancón muy antiguo que se llama A mí no me tocan campana. Y entonces Rebé lo transforma, lo adapta y hace Changüí campanero. Hay una cosa que es indispensable a la hora de analizar lo que es la timba hoy en día, que es el surgimiento de Iraquere. En 1967 se hace la Orquesta Cubana de Música Moderna y se seleccionan a un grupo de músicos que estaba considerado como fuera de serie dentro del maravilloso mundo musical cubano, que tiene una cantidad de personas capaces que es impresionante. Pero ya en la orquesta de música moderna está en la percusión Oscar Valdés con el abuelo Valdés. O sea, hay una serie de percusionistas de primerísima categoría. Barreto en la batería, los metales, por favor, lo que tenía era tremendo, empezando por Arturo Sandoval y por Jorge Barona, que son de la gente que también se va después a formar este grupo. Chucho Valdés en el piano, estamos hablando de algo de un nivel de excelencia tremendo. Ya Chucho tenía su quinteto, ya desde el quinteto de Chucho se acercaban a lo que de posteriormente pudieron hacer, y en el 73 decidieron llamarle Irakere, que en lengua yoruba quiere decir vegetación. Y es así como, partiendo de su nombre, trabaja con base en las raíces musicales afrocubanas. De esta manera, logran una interrelación, una interacción muy, muy grande, muy intensa entre la música clásica, algunos clásicos cubanos o internacionales, el impresionismo en los acordes, en la armonía que utilizaban, el jazz, el rock y la música cubana. Vamos a escuchar lo que lanzó a Irakere al ruedo de los bailadores, de donde salió triunfante, independientemente de sus piezas de concierto. Bacalao con pan. Ahora, mientras estaba pasando toda esa transformación de la música en Cuba, también en Miami, donde vivía una colonia cubana muy fuerte, se cuenta que en Miami desde hace muchos años viven más cubanos, no sé, que en Santiago de Cuba, que es la segunda ciudad del país. Independientemente de la diáspora por el mundo entero, en Miami hay una cantidad de cubanos impresionante. Camagüey, Villa Clara, todo el mundo se queda detrás de Miami en cantidad de cubanos que viven y conviven aquí. Por lo tanto, hay un caldo de cultivo interesante con todo el nivel de información que Cuba no tenía en ese momento, con la cerrazón esa estúpida, con todas las etapas de querer salvar la música cubana, en vez de, y lo que difunden, no es cerebro. Hay unos técnicos en Cuba en la radio unos artistas, unos creadores excelentes, pero existe la costumbre de que desde que pusieron ahí los interventores de SMQ y después Papito Cerqueira, que el problema está, nombras un tipo por una supuesta confianza política. Yo le decía a Mauri Pérez, a quien quiero mucho, que es familia mía, somos como familia criados juntos, cuando hicimos, él me llamó para su programa, tuvo la gentileza de llamarme con dos que se quieran. Yo le decía a él ahí que una frase que él la tuvo que editar, no la pudo poner en el programa. El ICRT es una entidad política que a veces hace cosas artísticas. Pero bueno, el problema está en que hay muy buenos técnicos, pero muy mala administración. Entonces yo decía que aquí en Miami también ese caldo de cultivo con un nivel de información mucho más amplio que el que tenía Cuba en aquel momento, pues empezó a transformarse la raíz cubana que se llevaron consigo y que aprendieron aquí muchos músicos, pero empezaron a mezclarla con cosas del pop rock, del jazz y de todas las cosas, tales como en Nueva York también cogió una vertiente, aquí abajo también cogió otra. Y brillan personas como Willy Chirino, Wilfredo José Chirino, nacido en abril de 1947 en Consolación del Sur, Pilar del Río, y en 1962 formó una banda de rock junto a sus compañeros de colegio llamada The Wailers. Luego emigra a Nueva York y trabaja con Julio Gutiérrez, Tito Puente y otros músicos de renombre. Y es parte de la innovación en la música cubana denominada como Sonido Miami. Porque no es solo que haya montado números o que haya hecho, no sé, es también en la calidad de las letras de Willy que son, llaman poderosamente la atención. Vamos a escuchar Soy Guajiro, Willy Chirino.
Yo soy de un pueblo pequeño al sur del Cañaveral. Aquel que quiera le enseño mi corazón de coral. Entre la iglesia y el cura, entre el sinsonte y el
Ah, yo pienso que el pilar fundamental donde descansa el ejemplo más vivo de lo que es el sonido de Miami es Carlos Olivi, los sobrinos de Juez.
Glorioso San Antonio, ayúdame. Glorioso San Antonio, ayúdame.
Durante décadas, Carlos ha permanecido como un auténtico representante de ese conocido sonido de Miami, y el sello que establecieron los músicos cubanos en las primeras décadas de exilio, él fue uno de los protagonistas y parte esencial de esa historia de la música cubana que se erige desde la otra orilla de la isla de Cuba, desde la segunda ciudad que más cubanos tiene. Vamos a escuchar a Carlos Oliva y los sobrinos de Juez en esta versión de Vehicle, Mi Carrito.
Inside my car, I got pictures, got candy, I'm a lovable man, and I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, baby, I'll take you anywhere you want to go. I'm your vehicle, woman, by now I'm sure you know that I love you, I need you, I want you, got to have your child. Great God in heaven, you know I love a movie star. I'm gonna take it to a Hollywood. But if you wanna stay just the way you are, you know I think that you really should. I'm your vehicle, baby, I'll take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle, woman, by now I'm sure you know that I love you, need you, want you, got to have you, child. Great God in heaven, you know I love.
Hay una cosa que llama muchísimo la atención, que es la creación de Nejé la Banda. Nejé es quien carga sobre sí la imagen de la timba. ¿Por qué? En primer lugar, la mayoría de sus integrantes son músicos de una exquisita formación musical. A pesar de los errores en la ENA de perseguir la música popular y demás querer que se aprendiera música clásica, eso en definitiva fue una buena enseñanza para los músicos populares porque tenían un dominio de todo. Ahora, el tosco José Luis Cortés, que nació en Villa Clara, en Condado, el 5 de octubre de 1951, desde niño él ya enseñó inusuales aptitudes brillantes para la música y la danza. Y es el precursor de la timba. A los 16 años lo llama formel. Ya le decían el tosco. Él dice que porque utilizaba unas botas que incluso le quedaban grandes en la Isla de la Juventud cuando iban allá a recoger naranja. Como trabajo voluntario, los alumnos de la Escuela Nacional de Arte. Dice él que empezaron llamándole el hombre de las botas toscas. Pues José Luis es un personaje, sin duda. Y entonces el tosco empieza a destacarse, escoge la flauta. Aunque es un músico, él puede trabajar de pianista en cualquier lugar, porque él domina el piano, todos estos grandes músicos dieron piano complementario. Hoy en día desapareció el apodo de complementario, o sea, el apellido de complementario, y se da piano, todos dan piano. Y a los 16 años lo llama formel para que trabaje con los bambán. Que el tosco de entrada tiene, además de la excelente formación, además de su increíble talento, tiene la formación de dos de las bandas más interesantes y más renovadoras de la música cubana, Bambán e Iraquere. Entonces, a partir de ese momento, empieza a trabajar como productor de discos en la EGREN, cuando Ana Lourdes Martínez, que había sido subdirectora de la Escuela Nacional de Arte, pasa a ser directora musical de la EGREN, o sea, el cargo de arte y repertorio, por allá le dice subdirector musical. Y entonces a su gente, a los alumnos que ella conocía, pues les dio mucho trabajo, tanto Germán como el Tosco, ¿no? Y la orquesta donde ellos tocaban se molestó en todos los casos de los alumnos egresados de la ENA que habían sido llamados por el Tosco para hacer un disco. Grabaron creo que 4 discos en total que se llamaron, le pusieron una colección que se le puso Nueva Generación. No sé si eso salió por fin, yo creo que sí, que lo editaron. Pero aquella orquesta que se formó cuando se enteran los directores de la orquesta en que estaba mismo Chucho Valdés de Iraquere, sobre todo con el Tosco, se ofendieron. Se quejaron, algunos los votaron. Y entonces, ¿qué hizo el Tosco? Bueno, me voy a la misma Ana Lourdes. Hablaron con las autoridades del Ministerio de Cultura y milagrosamente, creo que estaba Julio García Espinosa de viceministro que atendía esa parte, por eso, porque era más artista. Y entonces se le dio la plantilla famosa a todas esas lumbreras en cada instrumento que se habían seleccionado para aquellos discos especiales. Con esos músicos es que se forma Nueva Generación, la banda, NG la banda. Sus cantantes eran Tony Calá, Isaac Delgado, Feliciano Arango en el bajo, bueno, los saxos todos estrellas, los trompetas también, Peruchín, el Nieto en el piano, no. Era una cosa de miedo. E hicieron cosas como esta que fueron totalmente innovadoras a partir de la recreación de ritmos tradicionales cubanos, como el caso de la rumba o lo que fuera. Ellos sacan esto y ya es cuando viene la amalgama que se denomina como timba más presente. Y todo el mundo, mucha gente, o sea, no todo el mundo, pero muchas orquestas se fueron detrás de ese sonido. Los sitios enteros. NG la banda.
Cuando paso por los sitios, yo siento felicidad.
Bueno, bien, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un placer compartir con ustedes. Nos faltan muchos músicos, no crean que se me olvidó alguno. Alberto Álvarez tiene un papel importantísimo, pero quiero dar un destaque especial en otro momento que sigamos hablando de la música bailable. Recuerden nuestro email, por favor, me escriban todo lo que quieran, ¿no? tueresla música@gmail.com. Este es Tony Pinelli quien les habla, con el concurso de Viñoli en la producción. Caminando a Miami y pensando en ustedes. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Historia colonial de las armas de fuego.
En 1673, la colonia demandaba que quienes no dispusieran de los medios necesarios para comprar un arma, les sería provista por el gobierno y podrían pagarla cuando estuvieran en condiciones financieras de hacerlo.
En la colonia New Plymouth de Massachusetts, la primera sesión de la legislatura aprobó una ley que estipulaba que todo hombre libre u otro habitante de esta colonia se provea a sí mismo y a cada uno que se encuentre bajo él y que esté en condiciones de portar armas, un buen mosquete y cualquier otra arma de guerra. Similares medidas fueron instituidas en Connecticut en 1650.
Todo esto significa que más de 100 años después, cuando los colonos americanos consideraron la posibilidad de sublevarse contra la corona de Inglaterra, ya se encontraban bien armados y capacitados para la lucha.
Pero la corona tenía conocimiento de esto y ya en 1768 los británicos comenzaron a implementar calladamente restricciones y medidas especiales para la confiscación de las armas de fuego en posesión de la ciudadanía colonial.
Todo esto comenzó en Boston, cuando los soldados británicos fueron puestos en alerta general. Entonces, las autoridades locales instaron a los colonos a que se armaran de inmediato. El tradicionalista partido Tory de Inglaterra declaró a los colonos que la medida era ilegal, pero ellos respondieron que la posesión de armas era un derecho garantizado por la Declaración de Derechos de su propio país.
El periódico The Boston Evening Post escribió entonces: "Es algo que va más allá de la comprensión humana comprobar que los súbditos británicos, que disponen del privilegio de poseer armas, expresamente reconocido por la Declaración de Derechos y que viven en una provincia en la que la ley les demanda estar equipados con armas, sean culpables de un acto ilegal al hacer un llamado para que se les provea de las mismas, tal como lo demanda la ley.
Mientras tanto, el New York Journal Supplement tomó la posición de que la medida era tan prudente como era legal, y el poseer armas para la defensa personal es un derecho natural que la gente se ha reservado. Derecho confirmado en la Declaración de Derechos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, en los 6030 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.